desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vimos a toda una familia entrar, viene papá, viene mamá, vienen las dos niñas, creo que están por acá. Está, y también otras personas que nos honran con su presencia. Es un privilegio tenerles acá con nosotros. Quiero decir esto, en esta iglesia, después de Jesucristo, nuestros invitados son los más importantes. En esta iglesia, después de Jesucristo, las personas que nos honran con su presencia, los visitantes, son los más importantes. Cuando usted vea, por favor, su nombre, lo escuche por el parlante, queremos pedirle que se ponga en pie, queremos darle a usted una muy cordial, calurosa y muy fuerte, pero acogida en nuestra iglesia. Irene Hernández y las nietas, Sofía Sauceda, José Torres, Ángela Gómez, Casey Peña, en Virginia, Virginia Peña. Póngase pie, por favor, queremos conocerles dónde están, acá, acá, allá, allá. Muy bien, un fuerte aplauso, bendiciones. Privilegio tenerle con nosotros en nuestra iglesia. Puede tomar asiento, hermano Mireles, siempre es un gusto. Pueden tomar asiento, por favor, siempre es un gusto verlo. De veras, hermano Mireles, Dios sabe lo mucho que me da gusto verlo acá en la casa de nuestro Dios. Bueno, ¿cuántos de nosotros en estos 5 días... no hemos comenzado ya teniendo esas amargas, esas malas escenas, estas pequeñas rabietas en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en el vecindario? Y pues por ahí hay gente que es muy buena para amarrar navajas, pero buenísimos para amarrar navajas. Nosotros tenemos que pelearnos muchas veces con nosotros mismos. Déjeme decirle que esto es muy largo. El mensaje de esta noche se titula 12 rounds, son 12 meses, la pelea es larga. Esto no va a ser, le voy a decir una cosa, hasta el último día de su vida, usted no dejará de pelear. El enemigo va a estar ahí para sacarlo de quicio, el enemigo va a estar ahí para provocarlo, el enemigo va a estar ahí para que usted aprenda a defenderse, lo va a provocar a decir muchas cosas y hacer muchas cosas, pero usted es mucho más poderoso. La Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta noche voy a pedirle que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, solamente el versículo 25, 12 rounds, 12 veces, es una pelea, es una lucha, es una batalla. Y dice el apóstol Pablo, leyendo yo la primera vez el versículo 25, la segunda vez lo hacemos todos. Dice así la Escritura: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Leemos todos en el 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón las promesas que aparecen en la Escritura. Tenemos también unos grandes deseos de poder aprender de ti, saber cómo actuar, cuándo hablar, qué decir y qué no decir. Padre, gobierna nuestras mentes, nuestros corazones, controla, Señor, nuestro temperamento, nuestro carácter, bendice nuestras vidas, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La vida es una lucha continua. La vida del creyente es una batalla que libramos nosotros cuerpo a cuerpo con el enemigo, que no da tregua. El enemigo no nos va a nosotros dejar descansar. El enemigo toda la vida va a andar buscando la parte más vulnerable, la parte más bofita, la parte más débil, la parte más endeble, la parte más delgadita de nosotros para poder entrar, para poder penetrar. El enemigo no da tregua, no te dice descansa que te voy a dejar respirar para que después yo venga. No, es siempre. El enemigo siempre va a buscar el momento en que usted se descuide. El enemigo va a buscar el momento de cansancio. Te canses de tu vida, te canses de la iglesia, te canses de tu fe, te canses de tu familia, te canses de tus hermanos, te canses, bueno, de todo, ¿no? Y el enemigo va a buscar un momento de cansancio y un momento en el que tú, sin darte cuenta, tengas que dar la espalda y por ahí te puede atacar. Mira, podríamos nosotros transferir estos 12 rounds de la pelea de boxeo a 12 meses. Los 12 meses que tenemos por delante. Si ahorita todavía huele a romeritos y a bacalao y a champurrado y a buñuelos y aunque usted no lo crea, en mi casa, a capirotada, todavía huele, el arbolito todavía está ahí, ni tiempo hemos tenido para quitarlo. Estaba pensando que le pongo una sábana como la jaula del loro y ya en noviembre la vuelvo a quitar, ¿verdad? Porque, miren, son 12 rounds. Y si nosotros podíamos transferir estos 12 rounds de la pelea, que todos los días tenemos que luchar y pelear, podemos nosotros decir que todo esto es lo que nos espera en el año 2014. Pero le voy a decir algo. Van a haber meses y van a haber situaciones o van a haber días en los cuales usted sin darse cuenta, por eso como no se dio cuenta, se descuidó. Sin darse cuenta, se cansó. Sin darse cuenta, bajó la guardia. Y sin darse cuenta, se acobardó y renunció. Voy a explicar estas dos figuras. Tenía tres, pero no las quise poner para no saturarlo de esto. Dame la primera figura. Dicen que en la revista Sports Illustrated, dicen que esta foto es la foto más vista en todo el mundo. Fue cuando Muhammad Ali venció al gran Sonny Liston. Sonny Liston estaba proyectado, estaba destinado, estaba preparado en esa pelea para ser el vencedor de un jovencito peleador, hablador, llamado en ese entonces Cassius Clay. Pero que esto fue en un acto de descuido y de habilidad del otro, más que el contrincante, lo tumbó. Ahora, óigame bien esto, esta es la enseñanza. El hombre que está de pie, un día estuvo en la lona. Y esa fue, oiga, espéreme, y esa fue la figura que yo no quería traer porque es muy dramática. Fue cuando en el año 77, Joe Frazier, en ese entonces ya tenía más o menos 77, como 40 años, el hermano Joe Molina, empezaba él, ya, súmele, cuando ahí súmala, ¿oye? Muy bien. Entonces, en esa del famoso Joe the Smokey Robinson, le pegó un zurdazo. Es que es una marranadita, así como dirían en mi pueblo. Así la cosita era Joe. Pero era Joe Frazier, era un hombre de cintura. Y y le peleó los 12 rounds. Y fue una cosa increíble. Un zurdazo le pegó a una persona que se descuidó. Y el hombre que usted ve allí, ahorita de pie, un día estuvo en la lona. Pero él no aprendió la lección. Un día lo tiraron a la lona. Y otro día le rompieron la quijada. Quedó para la historia. Dame la otra figura, por favor. Esta fue la pelea en ese golpe cuando Kenny Norton le rompió la mandíbula al que ya se llamaba Muhammad Ali. ¿Qué quiero explicar con esto? Hoy pegaste y mañana te suenan. Si te descuidas y hoy piensas que todo está bien, un descuido y te vas a la lona. Por favor, este no es un año para bajar la guardia. Es muy probable que algunos de nosotros con los meses tendremos que llegar a descuidarnos, quizá a cansarnos, porque la lucha y la batalla es ardua, es tenue, es a no bajar la guardia, es de no acobardarnos y mucho menos de renunciar y decir voy a tirar la toalla, voy ya no a salir del banquillo. Todo eso es lo que va a buscar en nosotros el adversario. Pero vamos a luchar nosotros con la mirada puesta en nuestro Salvador. Para que cuando las fuerzas nos falten, quizá ahorita no. Es que ahorita la adrenalina, ahorita la alegría, ahorita mis hijos vinieron a la casa, mi familia ya estuvo conmigo, ahorita la Navidad, todavía huele bonito la casa, el abrigo lo vengo estrenando. Dicen que el único mes que más rico olemos nosotros es en enero, porque cuando probamos todos los perfumes que nos regalan, ¿verdad? Entonces, Ahorita todo está bien, pero cuando venga febrero, y cuando venga mayo, y cuando venga agosto, y cuando vengan esos meses, hago la pregunta, cuando las fuerzas nos falten, nosotros no podemos titubear, y lo que vamos a hacer es buscar de todo corazón, pero inmediatamente, la fortaleza, y vamos a buscarlo en el Señor, para poder decir, como dijo el apóstol Pablo, así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he luchado, acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que el apóstol Pablo nos menciona. Y el apóstol Pablo recurre a una metáfora, recurre a algo para podernos ilustrar a nosotros que la lucha del creyente es real. Es por eso que él utiliza el estilo muy famoso de esos entonces, que era la lucha greco-romana. Todavía había quedado vestigios de la influencia del imperio griego. Estaba el idioma, estaba la cultura, estaba la preparación académica, y también quedaron ciertas prácticas de los griegos, aun cuando los romanos ya habían conquistado. Pero luego fusionaron, y por eso es que se llama esa batalla de cuerpo a cuerpo, que se llama la lucha greco-romana. Pero también hay algo que se menciona en el texto que usted tiene ahí abierto, que es el 9:25, habla de un atleta, habla de una persona de una carrera, habla de una persona que tiene que desarrollarse. Por eso dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amado hermano, tenemos que armarnos de ese pensamiento. Tenemos que entender que cada mes vendrá una lucha que nosotros es muy probable que no la provocamos. Es muy probable que nosotros no la invocamos. Es muy probable que nosotros no la cocoreamos, como decimos por acá en la frontera. Pero la lucha llegó. Y usted tiene que estar en buen estado. Usted tiene que estar bien armadito. Tiene que tener buenas defensas para poder ofrecer resistencia. Será una lucha en la cual nosotros debemos de estar y tenemos que estar preparados, pero sobre todo hacer una cosa, que en ninguno de esos rounds que tengamos que pelear, nosotros nos atrevamos a hacerlo sin la ayuda de Dios. Hermano, comenzar a pelear, enfrentarse en la vida con lo que la vida trae sin Dios, es desde ya un fracaso anunciado. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie que nos atrevamos a querer pelear con las huestes celestiales, si no estamos tomados de la mano de Dios, por favor, las cosas no van a salir bien. Es por eso que los rounds que vamos a ver ahora, las peleas o la lucha constante que vamos a tener, la primera tenemos que cuidarnos nosotros. En primer lugar, quiero que usted me ayude a ver, estamos cerquita ahí de Primera de Corintios, antes de Primera de Corintios, usted va a encontrar la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 7, versículo 15 al 24. Y la primera batalla, la lucha, los primeros rounds van a ser contra mí mismo, contra usted mismo. Romanos, capítulo 7, aquí está la cita, ya ahorita va a aparecer el texto, 7, 15 al 24, antes de Primera de Corintios, estamos cerquita, lo pusimos cerca para que usted no se pierda. Mire esto, vamos a tener que encontrarnos con esto. Y vea lo que dice el 15 al 24. Son 9 versículos para que usted vaya viendo de dónde viene y el trasfondo y el contexto de lo que Pablo viene hablando. Dice así. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, Me deleito en la iglesia, en los coritos, en las alabanzas, en la ley de Dios. Pero veo que hay otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Mire quién lo dice. Lo dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, en este año, como todos los años que han pasado y los años que vamos a vivir, si el Señor nos los concede, nosotros vamos a encontrarnos con problemas y con luchas y con rounds que tenemos que discutirnos contra nosotros mismos. Hermano, vamos a tener que luchar con nuestras propias debilidades. Hay muchos de nosotros que somos muy endebles, muy bofitos, muy... No es peso welter ni super liviano, peso mosca. No, peso zancudo somos nosotros hoy. Tenemos un problema con esto que está arribita de nuestros ojos o entre nuestros ojos, con la mente. Vamos a tener que luchar todos estos meses con nuestras propias debilidades. Vamos a tener que luchar muchas veces con nuestros propios prejuicios. Que a veces las debilidades nos vencen. Qué paradoja, ¿no? Qué ironía. Que una debilidad te venza. Y la Biblia dice que no debemos de cansarnos. No debemos de dejar de hacer el bien. Porque a su tiempo todos nosotros cosecharemos. Entonces, dice la Biblia, que nosotros venzamos, ¿con qué? ¿Con el bien? ¿Cuál? El mal. Esto es una ley. Vamos a tener, hermano, no puede ser que nosotros estemos en esa batalla eterna con estas naturalezas que no las podemos desprender, que no las podemos quitar de nosotros, pero que van a estar ahí batallando, que van a estar peleando, y muchas veces terminamos haciendo lo que el enemigo nos dice, lo que el enemigo ha sembrado. Vamos a tener que luchar con nuestros propios prejuicios. Vamos a tener que luchar con esa absurda, ridícula, tonta vanidad y materialismo, el que nos tiene a nosotros bien embobados. La vanidad y el materialismo nos ha embrutecido a muchos de nosotros, pensando que eso es lo más importante, que pensando que eso es lo más trascendental, pensando que eso es lo todo. Bien, por eso es que los viernes estudiamos el libro de Eclesiastés, y ya estamos en el capítulo 8, versículo 10 al 12, donde el mismo hombre, oiga esto, el hombre más rico, el hombre más sabio de toda la historia, el hombre que tuvo todo para ser feliz y no lo fue, dijo esto: todo es vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a tener que luchar también con nuestro propio conformismo. Hay personas que no arrancan, y cuando arrancan pronto se estancan. Hay personas que se conforman con tan poco cuando Dios dice, eso no era, eso era just a token, eso era just the beginning, I was just a down payment for you. Yo tenía muchas cosas más para darte a ti, pero te conformaste con lo poco que yo te di. Vamos a tener que luchar muchas veces con nuestra propia incredulidad. Hermano, ¿cuántos de nosotros, por más que usted diga que esta es la palabra, la inerrante, la infalible, la gloriosa, la eterna palabra de Dios, si nosotros pudiéramos decir esto, pudiéramos sacar un sonoro y fuerte amén a todos, pero hay cosas que leemos que no creemos. Hay cosas que leemos que nosotros pensamos que no son para nosotros. Vamos a tener que luchar todos estos meses. El año es largo. Acaba de comenzar. We've only just begun. Acabamos de comenzar. Hermano, nos queda mucho tramo por correr. Nos queda todavía un largo peregrinaje. ¿Cuántos de nosotros, nos guste o no nos guste escuchar esto? Esta es una realidad. ¿Cuántos de nosotros comenzamos el año y no lo vamos a terminar? Hermano, tener que mencionar en la noche de gala, tener que mencionar en la noche de Año Nuevo y de Navidad acá, y decir y mencionar los nombres de los que un día estuvieron sentados en su silla, pero ahora ya no están acá, sino que están en la presencia del Señor. Es una realidad de la vida. Este año anuncia que por ahí vienen dos, tres, pero pegaditos. Pegaditos. ¿Cuántos? ¿Y quién? El problema es quiénes seremos. También usted va a tener que pelear con esto. Y póngale mucha atención. Va a tener que pelear con esas alianzas, con esas amistades, con esas juntas que son las que nos destruyen, que son esas juntas que son las que nos acaban. En el libro de los Proverbios, Si usted viene al Antiguo Testamento, inmediatamente después del libro de los Salmos, después del libro de los Salmos está el libro de los Proverbios, y en Proverbios capítulo 13, versículo 20, aquí hay algo que yo quiero que usted pueda considerar. Hermano, Proverbios capítulo 13, versículo 20. Si usted ya encontró el libro de los Salmos, está facilito, inmediatamente adelante el libro de los Salmos, ahí va a encontrar usted el libro de los Proverbios. Capítulo 13, versículo 20. Van a haber 12 rounds en los que usted tiene que ser más inteligente, tiene que ser más astuto de ese amigo, de esa amiga, de esa alianza que usted ha hecho y que si usted sin darse cuenta es la amistad que lo está echando a perder. Es la amistad que lo está sonsacando. Es la amistad que lo está verdaderamente a usted descarrilando de las cosas del Señor. Es la amistad que ha logrado que usted se enfríe. Es la amistad que ha logrado que usted sea un indiferente. Es la amistad que usted ha logrado que se aparte de las cosas del Señor. Es la amistad que ha evitado que no venga Dios a su casa a bendecirlo. Cuidado con esas amistades. Mire lo que dice capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con quienes, con necios. ¿Cómo dice? Te van a reventar la espalda. Te van a quebrar. Te van a arruinar. Tienes que pelear la buena batalla. Tienes que acabar la carrera. Tienes que decir, he peleado, he luchado. Si es posible con las manos, como dicen por ahí, with my bare hands. Con las manos sin guantes. Es necesario probablemente que la lucha sea tan tenaz que tenga que ser con nuestros propios dientes para poder defender lo que es nuestro, para poder defender lo que Dios nos ha dado. Capítulo 13, versículo 20 del libro de Proverbios. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda y se junta con necios, será quebrantado. Aquí no dice tal vez. Aquí no dice quizá. Cuando dice será, será porque así será. Por favor, no se deje seducir con amistades que a usted no le conviene. Póngame muchísima atención. Muchos de ustedes no han alcanzado llegar a donde deben de estar por las malas amistades que tienen. Afortunadamente yo encontré este rótulo. Lo bueno de los tiempos difíciles es que ahuyenta a las falsas amistades. Cuando usted tiene plata, cuando a usted le va bien, todos se quieren juntar con usted. Él es mi tío. Ella es mi madrina. Nomás usted aparece en el periódico, nomás usted aparece en la radio, en las noticias, nomás su rostro aparece que lo capturaron, que no sé cuánto, que usted va a hacer con él. Yo él ni lo conocía. Dicen que éramos primos, pero como en tercera, dice así. Lo bueno de los malos momentos en tu vida es que las falsas amistades van a desaparecer. Se van a ir. Por favorcito, no dejes. Y no permitas, no toleres dejarte seducir fácilmente por amistades que no te convienen. Pelea contra estas amistades que son ese tipo de personas. Y no te lo van a abrir, oye, no te lo van a decir con la boca abierta, no te lo van a decir retóricamente, no te lo van a decir con discursos. No. Son con actitudes sutiles. Van a ser con situacioncitas. Ay, no vayamos, hombre. Está muy frío. It's movie night. It's pay-per-view. Hoy es no sé cuánto. Es aprovechando que ya mañana mi tía Concha se va para San Antonio. Entonces quedémonos aquí en la casa y las despedimos todas, ¿verdad? Cositas así, sutiles. Mire, pelea contra esas amistades. Porque esas actitudes y esas personas son las que te quieren alejar de las cosas de Dios. Hágame un favor. No me pierda de vista Proverbios 13, porque vamos a regresar ahí. Pero véngase conmigo, en el quinto libro de la Biblia, hoy por cierto lo estamos leyendo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 6 al 10, para que usted vea qué es lo que dice Dios contra estas personas, qué es lo que Dios pide en contra de este grupo de personas, que son esas malas amistades que te sonsacan, que te van a sacar, que te van a apartar, que te van a aislar, que te van a poco a poco asfixiar en tu vida con tu relación con Dios. En Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 13, versículos 6 al 10. Vea lo que dice Dios al respecto. si te incitare, si te provocara, si te sonsacara, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo de tu hija, tu mujer o tu amigo, cuidado, íntimo, diciendo en secreto, vamos hombre, y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Oiga lo que dice Dios, sino que lo matarás. Tu mano alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró, ¿cómo dice? Apartarte de Jehová tu Dios. Pelea con los dientes si es posible. Pelea, pero nunca permitas que nadie de esos que pseudo amigos se acerquen y te digan que ya no vale la pena, que has pedido tanto tiempo, que desde que viniste a la iglesia las cosas te van peor, que desde que estás en la iglesia te han aparecido esta cantidad de enfermedades. Mire esta frase tan linda, mire este quote tan precioso. Los amigos falsos son como las sombras, solo nos siguen cuando brilla el sol. When everything is shiny, with everything is going well. Cuando todo te va bien, los amigos falsos son como las sombras. Nos persiguen solamente cuando las cosas o cuando brilla el sol. Pero hay otra frase muy curiosa parecida a esta. Dámela por favor, la del arco iris. Esta es lindísima esta frase. Mire esto. Dice, los amigos falsos son como un arco iris. Aparecen cuando ya lo malo pasó. Pero a la hora de los pepitazos, ¿verdad? A la hora de los moquetazos, a la hora de los golpes, nadie aparece. Cuando ya todo pasó, fíjese, comadre, que hasta ahorita me contaron a mí que el Junior no sé qué le había pasado. Fíjese, mire, fulanita, que hasta ahorita me di cuenta yo de que le hicieron, dice, una operación de corazón abierto al compadre. Y eso que era comadre, imagínese usted. Hay mucha gente, los falsos amigos van a aparecer, así como el arco iris, ya cuando todo lo malo pasó. Pelea con los dientes, si es posible, agárrate fuerte, pero no permitas que nadie te aleje de los compromisos que tú tienes con tu Dios. Tienes que aprender, you have to scan. Tienes que ser una persona habilidosa para poder detectar quiénes son las personas en las cuales tú puedes descansar. Las personas con las que te puedes dar el lujo de poder conservar, y con las personas de aquellas que dices, mejor las desecho, porque no me conviene estar. Pero otro round que tenemos que librar es este. Por eso le pedí que no se moviera de Proverbios. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, Proverbios capítulo 13, versículo 4, el round contra la apatía, el round contra el desgano, el round contra la debilidad. Usted sabe que cuando le dan a uno de esos, de esas enfermedades, ¿verdad? Que te dan una fiebre y te da catarro y te da gripe y un dolor de huesos y sentís como que un tráiler te pasó por encima, ¡uy! Todo te duele. Te duele hasta el pelo y los pensamientos, ¿verdad? Y uno no quiere, llega uno por ahí, llega la esposa, llega el hijo o la hija, mamita, ¿quieres comer? Carlos, no, si no, te pregunté cómo te llamaba, le dije, si querés comer, es que ya no atina uno, se no atina, estás tan ido. Uno levanta, llame la frazada, por favor, poneme los calcetines, si ya te los puse, poneme otro par, por favor, que ya no aguanto el frío. Total que estamos tan débiles, va a llegar un momento de apatía. Y usted sabe qué es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea. ¿Y cómo dice? Y nada alcanza. Vas a ser la misma persona de siempre. Por ser un holgazán, arganudo. Por ser una persona perezosa. Por ser una persona floja. Nunca vas a lograr nada en la vida. 13, 4. El alma del perezoso desea, ¡Ay, yo quisiera esto! ¡Yo quisiera! Y nada alcanzará. Vea la antítesis. ¿Más el alma de quiénes? De los diligentes. ¿Qué pasa? Los que se levantan tempranito, los que el lunes, si no hay nada que hacer en el negocio, agarran una escoba y a barrer, y si no barren, pues echan agua, y si no echan agua, yo tenía un mi tío Adrián, por eso le dije a Adrián Pérez que cada vez que veo a Adrián me recuerdo el tío Adrián, ese tío Adrián, se levantaba a las 3:45 de la mañana, agarraba una maceta, la quitaba de ahí, y pam, 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 la maceta. Agarraba una escoba. ¿Ustedes nunca vieron aquellas escobas que son como de raíces? ¿De chiribiscos? Bueno, shh, shh. Las 3:45 de la mañana. ¿Usted? Shh, 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 shh. Dejaba el shh, shh, shh. Pom, 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 pom. La maceta le acababa por ahí. Total, que le hacía como 6 veces. La maceta terminaba donde amaneció y el shh. De regreso otra vez a donde estaba todo el montón de basura. Usted. A las 7 de la mañana ya había almorzado. A las 11 comido y a las 5 de la tarde ya había cenado. No ganaba. Hermano, hay gente que siente que no hay nada que hacer en la vida. Hay gente que piensa que no hay nada que hacer. Oiga esto. Vamos a tener que luchar contra la indiferencia, contra la apatía. Vamos a tener que luchar contra las, oiga esto, con estas malas amistades. Vamos a tener que luchar con nuestros propios pensamientos, nuestros propios prejuicios, nuestra propia mentalidad. Apatía es esto. No sé si algún día, oíme bien esto. Esta es la definición, esta es de la raíz, la etimología de esta expresión. Apatía, ¿sabe qué es? Desinterés. El día que ya no sientas lo que sientes ahorita, que es el 5 de enero del año 2014, ¿qué es lo que ha pasado? Entró la apatía. La apatía es indiferencia, falta de entusiasmo, falta de emoción y falta de motivación. Cuando pase algo como esto, ponme mucha atención. Muchos de nosotros, Morenito, please, muchos de nosotros, hemos escuchado solamente... Música, por favor. Muchos de nosotros nos hemos grabado... I have a dream. Pero este hombre dijo una frase fuera de serie. No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Sopas, pichón. Es que los buenos somos más. Hagan algo, pues. Ah, es que vivimos en una nación, vivimos en un pueblo, vivimos en un país que los malos están dominando, pero los buenos somos más. Hagan algo. Es que ese es el problema. Que entendemos que los buenos somos más. El problema está que los buenos no hacen nada, pues. Por eso dicen, no me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Yo creo que esta va a ser una de las luchas más fuertes que podamos tener, porque los tiempos se están acortando. El Señor está a las puertas, Él ya viene por su iglesia. Creo que va a ser una lucha con mucho más, oiga esto, una lucha más pronunciada que los años pasados. Recuerde, son 12 ramos. No se canse, no se descuide, no se cobarde, no renuncie. Colgando cuánto sería lo más fácil. Quizás era lo más sencillo, pero no lo más correcto. Siga luchando. Pida a Dios, yo no puedo, estoy cansado. He hecho todo lo que he podido, pero con cualquier cosita, con cualquier viento, me desgano. Amárrese la gana, las casas del Señor. No llegue a quedar en esto de desinterés. No caiga en las garras del enemigo. No le pierda la motivación. Es domingo, es el día más lindo de la semana. Ya ha llegado el momento de... Estamos el miércoles. Vamos, Betania. Vamos el viernes. Vamos a la pulga. Motivado siempre. Mis hijos, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi iglesia, mi país. Estos son los 12 ramos. Van a ser todos los meses. Solamente el ganador recibe el cinturón, no los espectadores. Era un montón de viejos barrigones que llegan ahí a ver la pelea. ¡Dale, Canelo! ¡Dale, Canelo! ¡Panada ring! ¡Métete vos en el ring! Mucho wiri wiri. Mucha palabrería. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque entendemos que no va a ser fácil. Tú nunca nos dijiste que iba a ser fácil. Sí nos dijiste que ibas a estar ahí con nosotros. Y eso nos basta. Porque sabemos y entendemos que la lucha no es nuestra. La lucha es tuya. Tú vas siempre como el gran general del ejército, al frente de la batalla. Padre, cuídanos, protégenos, bendícenos. Y si llegáramos a tener síntomas como los que acabamos de describir en esta noche, anímanos y déjanos fijarnos muy bien en tu palabra. ¿Qué es lo que dice? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Le hago una pregunta. ¿Quisiera usted comenzar el año tomado de la mano del Señor? ¿Quisiera usted atreverse a comenzar un año diferente? Todos los ha comenzado solo. ¿Por qué no los comienza con Dios? ¿Sabe usted que Dios a usted lo ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida? Dios no le anda buscando para pedirle nada. Él lo tiene todo. Dios le anda buscando para darle, para bendecirle, para perdonar sus pecados, para darle vida eterna, para darle la seguridad de la salvación de su alma. Dios extiende sus brazos en esta noche y la invita y le dice: aquí está mi hijo, yo lo mandé para que viniera a morir por ti. ¿Crees que eres mi hijo? ¿Crees que él murió por ti? ¿Quisieras aceptarlo en tu corazón? Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Pido, Señor, que me des la garantía de la salvación de mi alma y la eterna seguridad, Señor, del perdón de mis pecados. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Todos estamos orando en lo personal. Si usted ha sido sincero, sincera, honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, mientras nadie le ve, voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Levante su mano. Alguien. ¿Usted qué hizo la oración? Si no oró, no hay problema. Pero si usted repitió la oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano, por favor. Alguien. Una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.